Aquel vine en febrero del 2001 y fui juez hasta el 2009 y de ahí pasé a la Cámara en el 2010.
Y bueno, llegó justo para encontrarse con todo el movimiento en el que...
Claro, ahí empezaban.
Y lo llevo al año, a diciembre del 2002.
Sí, se cuando se promueve el amparo. Sí, lo promueve una vecina de Esquel, Silvana Villivar. Te imaginas que en ese momento, bueno, era una materia novedosa. Y Esquel, un lugar bello que lo vemos, donde tienen una conciencia muy ambientalista, muy ambientalista, saliendo del tema de la minería, ¿no? Para mí era novedoso.
¿Y recuerda, a grosso modo, qué decía el amparo que presentó Villivar?
Dentro del amparo había una medida cautelar, que es común que se introduzca una medida cautelar, como las medidas cautelares se pueden promover antes o juntamente con el proceso. En este caso lo hizo junto con el proceso y se confundía un poco el objeto de la medida cautelar con el amparo. Puntualmente lo que pedía era que se suspenda la explotación que venía haciéndose por parte de la demandada, ¿no? Si mal no recuerdo, en ese momento estaba en una etapa de prospección, no se estaba explotando. Se estaba puntualmente marcando por donde pasaba el yacimiento. Yo después me constituyo en el lugar y ahí vemos, yo diría como las vetas, ¿no? Por donde iba, son como caños de 110, ¿viste? Como esos caños de PVC blanco, y eso estaba diseminado, enterrado a lo largo de la montaña donde se recorrió, y bueno, y donde estaban esas bocas, ahí había oro, porque esto, imagínate que se requerían conocimientos técnicos que yo no tenía.
¿Y quién lo asesoró?
Y en ese momento pusimos tres peritos, era un ingeniero en minas, un geólogo y otro ingeniero, tres peritos que designé.
Ajá, ¿y qué otras medidas tomó?
Fundamentalmente era eso, porque había que ver, yo puntualmente hago lugar a la medida cautelar y luego al amparo, porque no se respetaba, no se respetó en su momento con los pasos de la que estaba vigente en ese momento, que creo que era la ley 4032. Y esa ley era la que sabiamente preveía o establecía los pasos que debían seguirse para poder hacer una explotación de la que se pretendía. Marcaba que había que hacer estudios de impacto ambiental, someterlos a evaluación, que no eran obligatorias el resultado de la audiencia pública, pero había que cumplirla, la audiencia pública, oírlo a la gente, a la población, y luego el organismo administrativo decidir si se aprobaba o no ese estudio. Bueno, eso no se hizo, y estaba previsto para todas las etapas: el estudio de impacto ambiental, el sometimiento a la audiencia pública. Nosotros nos ceñimos a la ley. Febrero del 2003, ahí ya se paralizó, se dispuso la paralización de toda obra, acto o hecho a ejecutarse en el emprendimiento minero Cordón Esquel por parte de Mineral Desquite, así como la prohibición de ejecutar nuevas obras, actos o hechos relacionados con ello, en cualquiera de las etapas del proyecto, hasta tanto se dé cabal cumplimiento con lo establecido en la ley 4032, que es esto que te estoy diciendo, ¿no? Que era el sometimiento a la audiencia pública.
¿Del arroyo amarillo, se acuerda?
Creo que lo denuncian ya cuando promueven el amparo, ya estaba ahí. La coloración del arroyo, pero era por la aplicación de una sustancia química, creo que es la se llamaba bentonita. Y eso es altamente contaminante.
¿Y esta resolución suya fue apelada?
Sí, esa resolución la apelan ante la Cámara, donde estamos ahora. Los camaristas la confirmaron. En ese momento estaba vigente en el Código Procesal Civil y Comercial del Chubut el persaltum. Lo mandan al Superior Tribunal, a Rawson.
¿Y en ese caso a quién saltaron?
Saltaron a la Cámara y fueron al Superior.
¿Y el Superior?
Y el Superior lo confirmó también, y entonces ahí plantearon el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y ahí fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se lo rechazan también, y ellos dicen que todo lo atinente a el control ambiental, el control del medio ambiente, fue reservado a las provincias por las constituciones. O sea que las constituciones de cada una de las provincias se reservó esas facultades, y por ende de ellas son las que ejercen el control, juntamente con la Nación, porque la Nación tiene la facultad de dictar, porque se lo delegó a las provincias, los códigos nacionales, entre ellos el código de minería. La empresa había cumplido, sí, con los pasos que marcaba el código nacional de minería, pero al lado de esas normas están las normas locales, provinciales, ¿me seguís? Entonces tenías que cumplir con las nacionales y las locales. Las locales son las que se referían puntualmente a la protección, porque nadie mejor que la local para ver cómo es la protección del medio ambiente.
¿Y un juez, o usted en este caso, tiene solo en cuenta lo legal, o la movilización de una comunidad incide en la resolución que usted puede tomar?
No, en ese momento, obviamente que el juez no vive ajeno a la realidad, pero tampoco yo puedo resolver por miedo. Yo tengo que resolver, y yo tengo que resolver en base a la ley. Uno no vive fuera de ese contexto. Vos lo ves, el contexto social, lo escucho, y vivo inserto en esa realidad también. Pero no es que yo lleve una bandera del sí o del no.
La minera no pudo tirar abajo la resolución suya, quiere decir que estaba bien hecha.
Sí, la resolución estaba perfecta, no porque la haya hecho yo, pero estaba bien hecha. Para eso están los controles, ¿no? De las cámaras, del Superior Tribunal y en este caso la Corte Suprema de Justicia. Ha pasado por todos los controles y todos dijeron que la resolución estaba bien.
¿Y en esa situación social usted recibió presiones en ese momento, amenazas o algo?
Y yo preferiría dejarlo ahí, eso. Ajá. Eso quedó ahí en el tiempo.
Sí, pero algo habrá habido, algún llamado.
Quedó ahí.
Está bien.
Yo me mantuve.
Claro. A eso también no tienen que ser permeables los jueces.
Y no, si no tendría que ir a atender un kiosco. Uh-huh. Obvio que no es. No es fácil. Bueno, tiene todo reflejado. Vio cuando se critica la justicia, pero bueno, está en uno que la justicia se haga como digo yo, a través de granitos de arena, pero bueno, hay justicia para mí, si no, no estaría acá, sí. Después de 42 años.
Bueno, eso es importante porque por ahí los vecinos descreen de la justicia y en eso.
Y a veces tienen sus motivos, ¿no? Pero como digo yo, no todos son iguales, ¿no? Hay jueces buenos, jueces malos, médicos buenos, médicos malos, contadores buenos. Obvio que la justicia es un valor preponderante que está por encima porque uno resuelve situaciones de las personas.
En el caso de los vecinos estamos orgullosos de tener jueces como usted que resolvieron de esa manera en ese momento. ¿Usted también siente cierto orgullo de haber...?
Yo amo mi carrera. O sea, yo lo veo, amo mi carrera y amo lo que hago. Sí, obvio que me gusta y me gusta que ese reconocimiento, porque si no sería hipócrita y no lo soy. Sí, me siento bien, por supuesto.
Pero le quiero decir, ¿fue especial esa resolución?
Sí, sí. Por ahí yo no le di la importancia, ¿no? Bueno, fue una resolución que me tocó dictarla y bueno, extremé todo lo que tenía que, porque vuelvo a decirte, yo no tenía conocimiento sobre eso. Era nuevo para mí eso, era nuevo.
¿Y con el paso de los años también?
Sí, se tomó como un leading case y en los libros y en las materias. Sí, se tomó como, porque en realidad a partir de ahí se fue avanzando y bueno, se fueron como animando. En realidad había que hacerlo, era así, la ley era sabia, la ley lo habían hecho los legisladores, era correcta, pero luego había que aplicarla a este caso. Quizás como vos bien me decís, bueno, puede haber presiones económicas, que bueno, yo estoy fuera de eso.
¿Qué siente hoy después de 20
años? Y sí, la verdad que bueno, que eso también se hablaba que eso podía traer un movimiento económico que no, que es importante, porque al lado del medio ambiente la economía está, porque vos sin dinero no vivís, o sea que no podés tampoco paralizar una economía. Y toda actividad económica genera una contaminación, si se quiere. Uh-huh. El tema es cómo buscás el punto intermedio entre ese medio ambiente, no contaminar y a su vez trabajar, progresar, avanzar en las economías. Tienen que ir de la mano el medio ambiente y la economía, que no es fácil. Entre vivir y no vivir, ¿qué vas a optar? Por vivir. El medio ambiente es vida y es salud. Afecta a los derechos fundamentales, pero también el trabajo es fundamental, porque sin trabajo te morís de hambre, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene buscar ese término medio que no es fácil.
Y como vecino, más allá de juez, ¿se puede separar un poco esto? Sí. La persona del juez, porque le pediría un mensaje para la gente, para los vecinos que han luchado 20 años, ¿no?
Y a los vecinos los felicito, porque la verdad que han, ellos, sobre la base de una convicción, siguieron adelante. Y son los que, a través de sus respuestas, porque esto se podía haber revertido. Bueno, después, bueno, se cumple con los pasos legales, pero ellos dijeron no queremos eso. Se expidieron en el sentido que aquí no querían ese tipo de actividad. Otras podrán hacerse, y es loable que ellos se han mantenido, no pudieron doblegar esa voluntad que es valedera, porque por encima de todo esto que te estoy diciendo, de las economías, el medio ambiente significa vida.
O sea que usted resolvió a favor de la vida.
Sí, sí, eso era altamente contaminante. De la manera que lo iban a hacer, no se podía hacer.
¿Y después de junio fue que...?
Y después la sentencia final fue en junio del 2003.
Ah, y después no pasó.
Ahí se cerró el amparo. La demandada sostenía, su argumento era que se había cumplido, pero... Y ahí quedó, el expediente quedó paralizado el emprendimiento. En esa etapa nunca se revirtió eso.
Nunca más.
No, pues yo sepa, después ya no. De nada, pasaron más de 20 años.
¿Cuánto tiempo?
Un montón de vida. Uh-huh.
¿Sí? ¿Sí?